En el medio del centro sanjuanino y tenemos visitas. Va cambiando esta pandemia, vamos recibiendo también visitas en el estudio y eso nos trae mucha felicidad. Sobre todo ahora que vamos a hablar de un tema muy interesante en este momento. Vamos a estar hablando un poco de las infancias y las adolescencias travestis trans, el activismo que hay detrás de todo eso, Bianca, ¿no?
Sí, así es. Tenemos aquí en el estudio el gustazo de darle la bienvenida a Gabriela Mancilla. Gabriela es la mamá de la primera niña trans, la primera niña en recibir su DNI con la identidad de género autopercibida en nuestro país, que está aquí Gabriela también visitando la Feria de la Cultura Popular y el libro en Rawson junto con les amigues de Aqualis. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno,
Gracias por la invitación.
el gustazo es nuestro de tenerte aquí en el estudio. La verdad que queríamos conocer un poco más de tu historia, primero porque sos mamá de Luana y eso habla de una experiencia personal que está bueno traer en a la mesa, y segundo porque sos una activista de estas causas y tu trabajo está ayudando a otras familias también a pasar un poco por esa situación que hay que enfrentar cuando hay una sociedad hostil en el medio, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de tu historia, de cómo arranca tu necesidad de también de luchar por esto, ¿no?
Sí, cuando tuve mellizos y que me dijeron que iban a ser dos varones,
Sí.
como le dicen en la actualidad a cualquier persona que está
Sí.
gestando, la realidad es que la cultura ya nos atraviesa desde el momento en que estamos en la panza
Tal
y
cual.
esperamos que esas niñeces vengan a cumplir con nuestras expectativas. Y mi
Claro.
expectativa era esta, tener dos varones porque me dijeron que tenían pene. Y
Claro.
cuando Luana puede empezar a nombrarse con la palabra, a manifestarse, previamente había dado señales sintomáticas que no tenían que ver con ninguna enfermedad, sino que era un malestar emocional,
Sí.
lo pudo poner en palabras a los 2 años.
A los dos,
Y
súper temprano.
me dijo yo nena, yo princesa, que es el
Ajá.
título de mi primer libro. Y en esto que vos decís, mirá qué bueno que lo traes, qué temprano. Entre el año y los 4 años,
Sí.
por estadística, es que las niñeces travestis y trans empiezan a manifestar disconformidad con
Claro.
el género que se les asignó al momento del nacimiento. Hay personas, es más, quizás estaría bueno decirlo, ¿no? Todas las personas nos autopercibimos, todas.
Claro.
Muchas, obviamente la mayoría, coincide nuestra autopercepción con el género
Claro.
asignado. Pero en las niñeces trans, esa autopercepción no coincide con lo que se les asignó al nacer por los genitales que tienen.
Claro.
No quiere decir que sean vidas menos valiosas, no quiere
Más vale.
decir que tengan que tener menos derechos o que sean mejores o peores las vidas. El tema es la información que circula, las herramientas que tenemos para acompañar a estas niñeces, y en ese momento yo no tenía ninguna,
Claro.
porque era el año 2009.
Eso te iba a decir, claro.
Claro, ni siquiera estaba la ley de identidad de género.
Claro.
Entonces, poder acompañar a Luana, nosotras tuvimos que crear todo lo que hoy existe.
Claro.
Que hoy yo pueda estar acá hablando con ustedes de infancias trans y que haya estado en la Feria del Libro, significa que hace más de 10 años, 12 años que vengo trabajando en pos de esta causa por
Sí.
el derecho y el reconocimiento. Porque el derecho ya lo tienen.
Claro.
El tema es que la sociedad se los reconozca.
Claro.
Eso es interesante. Porque cuando hablamos en términos de derechos, derechos adquiridos, estamos hablando de derechos reconocidos, pero que ya son propios. Gabriela, en este camino que tuviste que recorrer, contanos un poco, digo, ¿cuál fue tu primera aproximación a eso y cómo, digo, si estuviste acompañada, porque después vos fundaste Infancias Libres, esta organización que acompaña a otras familias, a infancias y adolescencias trans, pero ¿cómo fue, digo, ese camino para vos? ¿Cómo estuviste acompañada? ¿Tuviste que forjar esos acompañamientos?
En un principio estuve muy sola con Luana y con Elías, su hermano mellizo, porque no existía información, no había ningún espacio, ningún profesional que pudiera acompañar a Luana. Dimos vueltas por todos lados hasta que llegamos a la comunidad homosexual argentina, allá por el año 2011, imagínate, 10 años atrás.
Claro.
Y es ahí donde de la CHA nos empieza a acompañar Valeria Paván, que es la coordinadora del área de salud de la CHA en ese entonces. Y con el marco de la ley de identidad de género, es que en el año 2012, cuando se aprueba la ley, fuimos a pedir el DNI de Luana. Uh-huh, uh-huh. Pero no para que Luana fuese Luana a partir de ese DNI.
Tal cual.
Luana ya lo era. E iba al jardín de infantes como Luana. El tema fue que necesitábamos esa identidad legal porque tenía que ir al médico.
Claro.
O sea, una niñez que tiene que ir a ser asistida y que tiene un documento que dice que es un varón, pero obviamente ven una niña, no la querían atender. Entonces la necesidad era por su salud.
Qué tremendo esto de también las violencias que se dan dentro del sistema de salud, ¿no? Que se supone que son las personas que deberían cuidarnos.
Mira, el sistema es patriarcal, sí. Porque partimos de eso, ¿no? No es que hoy una niñez trans viene a generar algo que sale de contexto. El sistema es patriarcal, es binario, perdón.
Sí, tal cual.
Es binario, es biologicista. Uh-huh. Y la verdad es que todas las instituciones, empezando por la familia,
sí,
que es el primer lugar de expulsión, y continuando con la educación, con el sistema de salud, sí, el judicial, la sociedad misma, están atravesadas por esta cultura y por este régimen heterocis.
Sí.
Entonces, cuando una niñez te dice, yo no soy lo que vos estás esperando, como claro, puede, porque no es que te lo va a decir con
esas palabras,
¿no? Claro. Te lo va a manifestar de múltiples maneras. Es ahí donde se desestabiliza, uh-huh, su alrededor. Y el alrededor es esta sociedad adultocéntrica,
uh-huh, claro,
que no puede escuchar a esa niñez en la manifestación de lo que esa niñez siente, lo que es, lo que necesita. Siempre pensamos que somos las personas adultas las que vamos a saber lo que esa niñez necesita.
Uh-huh.
Y en ese entonces no había nada. Y cuando reclamamos el DNI de Luana, nos lo negaron en el año 2012 por esto mismo, por el desconocimiento. Y para el año 2013 recién es que ahí Luanita se convierte, por decirlo de alguna manera, en la primera niña trans que en todo el mundo recibía, mira, esta legitimidad en su DNI con tan solo 6 años de edad. Y lo más revolucionario que ocurrió fue que pudimos colectivizar esa lucha.
Claro.
Pudimos multiplicar ese DNI.
Perdón. Sí.
Pudimos multiplicarlo porque empezaron a llegarme tantos mensajes por, uh-huh, la visibilidad, claro, que tomó esto en todos los medios de comunicación y en el mundo, de otras mamás que les estaba pasando exactamente, claro, lo mismo. Por eso, después de haber publicado el libro Yo, Nena, Yo, Princesa, que ahora va a ser el estreno de una película, uh-huh, que está inspirada, sí, en este libro, escrita y dirigida por Federico Palazzo, se estrena en todos los cines del país el 28 de octubre.
Uh-huh.
Seguimos creando herramientas para que la sociedad escuche, pero no es que se ha avanzado,
uh-huh,
no es que hoy en día una familia que tiene una niña trans tiene todas las herramientas ni tiene todo garantizado, porque esto no está sucediendo.
Sí.
Seguimos pensando que si tenés pene sos varón,
uh-huh,
y si tenés vulva sos mujer y no hay más nada.
Uh-huh. Gabriela, antes de pasar al tema de el libro que venís a presentar aquí a la feria, también a este libro que ya se convirtió en película y que pronto lo vamos a ver también, te quería preguntar, ¿de qué localidad sos o en qué localidad viven ustedes?
Nosotras somos del conurbano de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Y digo, los vecinos, la gente, la comunidad abierta, digamos, ¿cómo recibió esta noticia? O digo, porque también me parece, pienso, ¿no?, que quizás el hecho de que Luana haya hecho esta transición desde tan pequeña, creo que quizás eso pudo haber posibilitado que, qué sé yo, la comunidad, los vecinos, la escuela lo tomen de otra manera, digo, como que naturalicen
las violencias. Lo único que han naturalizado,
bueno,
son las
violencias. Bueno, eso quiero que me cuentes.
No, nada, que mira, vivimos en el mismo barrio desde que nacieron Luanita, uh-huh, y Elías, y es el día de hoy que no me saludan ni me miran, y lo agradezco, porque para que te violenten, preferible, uh-huh, que no te miren, uh-huh, pero sigue siendo una violencia. En cada escuela, porque obviamente si transitas por la escuela, por el jardín de infantes, luego por la primaria, ahora Luana ya está en la secundaria, son distintas instituciones donde, claro, vos tenés que ir a golpear la puerta porque no saben cómo acompañar a una niñez travesti trans, porque no está en la formación de los docentes, claro, hablar de esto. Tenemos una ley, ESI, de educación sexual integral, 15 años de la ley, y la ley no se aplica. Entonces, ¿cómo podés formar o acompañar si no tenés herramientas? Si la cabeza de las personas está formateada para expulsar y para violentar. ¿No? O sea, las niñeces están en peligro. Sabemos que la comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 a 40 años. ¿Y eso por qué es? Y por tantas violencias. Luana tiene esta mamá, pero no todas las niñeces travestis y trans tienen una mamá que se llame Gabriela Mancilla y que salga a luchar y a colectivizarlo, porque en esto de que, viste, sálvese quien pueda. A veces es esto, ¿no? Necesitamos multiplicarlo y saber que hay otras niñeces también. Y si vos sos familia de una niñez travesti trans, también tenés la obligación de empezar a generar cambios en tu círculo y en el resto. ¿Por qué? Porque a las niñeces travestis y trans se las invisibiliza, se las violenta, pero al resto de las niñeces cisgénero se las educa para violentar a las niñeces travestis y trans. Entonces, tengas o no en la familia a una niñez trans travesti, tengas o no un estudiante trans travesti dentro de tu curso, esto tiene que ser una mirada de respeto hacia las diversidades, siendo nosotras las personas y género también parte de la diversidad, porque si no pareciera que son lo diverso está allá, ¿viste?
Es como algo, es otra cosa,
es otra cosa, y le vamos a dejar entrar porque somos tan copados que los dejamos entrar.
Bueno, ahí están las diferencias también entre, ¿no?, lo que es la inclusión, la integración, etcétera, esos conceptos que siempre hablamos, pero me gusta que lo hayas traído a la mesa, la cuestión también de la organización. Digo, vos has tenido tu experiencia personal, pero esa experiencia personal la colectivizaste, la convertiste en lucha. Y nos habla también de cómo, bueno, pueden haber herramientas estatales, pueden haber herramientas legales, pero siempre hay un laburo de las organizaciones de base, que son las que trabajan justamente más directamente con las personas que atraviesan esto. Entonces, si querés contarnos un poquito de la organización, cómo están a nivel país, si están en Buenos Aires nada más, cómo trabajan y cómo pueden también, quizá las madres sanjuaninas que en este momento están escuchándote, atravesando una situación quizá parecida a la que vos atravesaste, ¿por dónde se empieza?
Ay, por tantos lugares. Igual dijiste un montón de cosas súper importantes. Nosotros tenemos una estadística que está buenísimo, que quizás se pueda pasar el dato para quienes quieran investigar o aprender. Hicimos un relevamiento nacional con 200 experiencias de niñeces y adolescencias trans travesti. Y acompañamos a más de 500. ¿Sí? O sea, no es un caso aislado, no es una sola, sino que esto tiene que ver con una realidad. Claro. Te guste o no, estés de acuerdo o no, te parezca, querés cuestionarlo, pero es una realidad, esto existe. Hay personas que no se sienten identificadas con el género asignado al nacer y son niñeces. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas niñeces? ¿Las vamos a castigar? ¿Las vamos a seguir expulsando? ¿Las van a seguir matando? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Las van a seguir arrojando al sistema prostituyente? ¿O la familia va a abrazar y el Estado y los gobiernos se van a hacer cargo? Eso es lo importante. Y en este relevamiento vemos muy claramente que el 87% de las personas de la familia que acompañan a las niñeces son sus madres. Y ahí volvemos al sistema patriarcal. ¿Dónde están los padres? Porque si hay una mamá escuchando, hay un papá también que tiene que estar escuchando. Y acá pareciera como que se justifica el abandono, la violencia. Y todo tiene que ver con todo este sistema, ¿viste? Es como muchísimo. Y acompañamos, hacemos un trabajo increíble en Infancias Libres, no solo para el país, sino para otros países, porque venimos trabajando en la creación de contenido, de texto, de bibliografía, de videos, de láminas, de canciones, de poesía. Todo sale a partir de la niñez, porque es con la niñez travesti trans y no es con la mirada adulta sobre la niñez, ¿no? Como objeto de estudio. Y todo eso se replica. O sea, si hay hoy en este momento una mamá, como decías vos, acá en San Juan, puede googlear, buscar Asociación Civil Infancias Libres, puede buscar la experiencia de Luana, ya hay información. La hemos creado, hemos armado un camino que miles de familias han transitado. Y no solo acá, en Chile, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en España, partiendo de la historia de vida de Luana. Y es el piso, la experiencia de Lulú, es el piso para leyes de otros países. Claro. Empiezan a ver que desde qué edad se puede empezar a acompañar, desde que la persona se nombra, a partir uh-huh. de que la persona se nombra, se debe de respetar todo aquello que la persona enuncia. Exacto. Y especialmente el nombre por el cual desea ser llamada. Y nosotros, acá en Argentina, tenemos la ley de identidad de género, que es muy importante que las familias que tienen niñeces trans y las que no las tienen también sepan que existe una ley nacional que obliga a que se respete la identidad de género claro. de todas las personas. Y el nombre de pila, por más que el DNI diga otra cosa, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque en realidad esa persona es nombrada, se le elige un nombre, pero no se le pregunta si está sí. cómoda.
Tal cual.
Cuando la persona puede hablar, creo que es lo más justo, es que esa persona sea respetada en lo que enuncia. Uh-huh. Y la ley ahí acompaña.
Totalmente. Bueno, Gabriela, contanos, viniste a la Feria de la Cultura Popular y el Libro, edición, bueno, 2021, que se está llevando adelante en el Complejo La Superior, allí en Rawson. Estás acompañada ahora en este momento en nuestro estudio por integrantes de Equalis, esta agrupación, asociación que trabaja justamente por los derechos para las personas del colectivo LGBTIQ+. Contanos un poco, bueno, de qué viene. Sabemos que Yo Nena, Yo Princesa, este libro que vos escribiste en 2014, si no me equivoco, sí. Ahora va a ser película y es interesante, estoy acá leyendo que también esta historia de Luana va a ser contada también a su vez por otra niña trans, ¿verdad?
Sí.
Estoy viendo eso y me parece fantástico porque también digo... me parece que es cierto quiebre en el mundo del audiovisual, ¿no? Que empecemos también a poner a personas que están atravesando esas cuestiones o que lo viven en primera persona también a representar esos papeles, esos personajes. Y has venido a San Juan, a su vez, a presentar otro libro. Contanos un poco de qué viene esto, cuál es la experiencia que recoges en este libro. Y bueno, ¿por dónde viene, digamos, esa cuestión de también poner en palabras toda la experiencia que han vivido?
Bueno, una cosa son los libros que me ha publicado la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ya son tres. Uno es Yo Nena, Yo Princesa, el otro es Mariposas Libres, y hace poquito, unos días, salió el libro Soy, que es sobre relatos uh-huh. de experiencias de niñeces y adolescencias trans, travestis, que tiene que ver con esto, con lo colectivo.
Claro.
Con no solamente contar una sola experiencia, sino que ampliar y darle lugar a muchas voces. Que tiene que ver también con esto de ocupar un lugar que nunca antes una niñez trans había ocupado, que es esto de ser actriz uh-huh. e interpretar a otra niña trans.
Claro.
O sea, esto no tiene precedentes en el mundo.
Mira.
En el mundo de la cinematografía no existe una niña trans representando a otra niña trans, ocupando esos lugares. Eso fue también una manera revolucionaria de poder no solo contar la historia de Luana, sino que quién la cuenta. Mm. Eso es increíble.
Sí.
Y después, desde Infancias Libres, como te decía antes, hemos creado material bibliográfico, o sea que está el cuadernillo Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, uh-huh. porque en realidad tiene que ver con eso, con este cuerpo que te incomoda. Una uh-huh. niña con pene te incomoda, no sabes qué hacer. Un niño con vulva genera mucha incomodidad en todos los espacios. Luego lanzamos Las Mariposas También Sueñan, que habla de los derechos y con qué sueñan las niñeces trans. Cuando te das cuenta que tus hijes sueñan con los derechos que les corresponden, bueno, ¿qué es lo que sueñan estas mariposas? Y ahora, el año pasado, sacamos el libro Sin Alas.
Uh-huh.
Y ese es el libro que vine a presentar, es el último trabajo de Infancias Libres. Y tiene que ver con denunciar y ponerle nombre a los abusos
claro.
que han sufrido no solo nuestras hijes, por ser trans travesti, porque ahí tiene un agravante, ¿viste? Ese castigo, esa violencia, sí. el agravante es su identidad de género. Y pasan por esas situaciones de abusos que si no fuesen trans no la pasarían.
Uh-huh.
Y nos dimos cuenta que, obviamente, como lo hicimos, todo lo que hacemos desde Infancias Libres es colectivo, lo hicimos con los relatos de situaciones de abusos que sufrieron las compañeras y compañeros trans y travestis a lo largo de la historia. Y por ahí nos encontrábamos con que Una compañera contaba un abuso que había sufrido hace 30 años atrás y que son los mismos abusos que sufren nuestras hijas ahora. Claro. También hay que hacer como una línea de tiempo y darnos cuenta cuánto ha avanzado esa sociedad que dice haber avanzado. Y en la realidad es que no avanzó. Sí. Y la realidad es que la expectativa de vida sigue clavada en los 35 años y que el 1% llega a la vejez y que existe un 40% de índice de suicidio. Y cuando vos sos mamá de una chica trans, todo esto te desespera.
Y sí.
Te desespera porque tu hija está en peligro y si no te moves y si no haces algo, eso no se va a modificar.
Tal cual.
Y si esto no es colectivo y no estoy de acuerdo con que te llegue al corazón solamente, ¿viste? Con esto de la sensibilidad, claro, que esto provoca.
¿Qué haces con eso?
Después, claro, después que lloraste. Claro. Vas a ir al cine, vas a ver esta película y te van a explotar las lágrimas porque la realidad es esa, ¿no? Vas a ver una realidad tan cruda en una niña que te van a explotar las lágrimas. Bueno, secate las lágrimas y después pregúntate qué vas a hacer con esto.
Tal cual.
Porque si esa niña te provoca esas lágrimas, evidentemente te remueve algo. Pero no se trata solamente de sensibilizar sobre el tema, sino que se trata de hacernos responsables y de crear conciencia. Cuando una persona toma conciencia y toda una sociedad toma conciencia y se la educa para eso, se salvan vidas.
Así es.
Totalmente. Y acá las vidas están en peligro.
Bueno, Gabriela, ha sido un gustazo tenerte acá. La verdad que nos dejás con un montón de... Bueno, hay muchas cosas que no sabía y que también es una alegría poder tenerte acá en el estudio de la radio pública, en este lugar donde justamente también tratamos un poco de hacer, de contar estas experiencias, de compartirlas para tener una sociedad más igualitaria, al fin y al cabo, para tener infancias, adolescencias más libres, con derechos. Así que bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por estar acá. Bueno, la verdad que sos una exponente en esto, creo que una referencia para todas las madres, los padres también que estén del otro lado. Ya vamos a pasar durante la mañana la información sobre infancias libres. Gracias, Gabriela, y será hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un gustazo.
Gracias a usted.
Bueno, teníamos aquí al aire una invitada de lujo. Estamos hablando con Gabriela Mancilla, mamá de Luana, activista en la protección de infancias y adolescencias travestis trans. Un tema que nos atraviesa y que nos seguirá atravesando. Nos vamos ahora a la síntesis informativa.